en una columna que hoy tiene nombre, se llama Juanjo el Díscolo.
Juanjo el Díscolo.
Juanjo el Díscolo. Por Juanjo nos referimos de luego a Juan José Aranguren, sí, ministro de Energía. Y lo de Díscolo, bueno, es un chascarrillo que utilizamos para graficar una situación bastante extraña que se está dando dentro del gobierno nacional, y que es una política energética que por momentos pareciera que colisionara con la política económica.
Claro.
Pero una extraña contradicción, ¿no? Desde luego que uno puede encontrar puntos en común en la visión, pero
sí, claro,
algunos episodios nos llevan a pensar que hay algunas cosas que evidentemente o no están del todo estudiadas o, lisa y llanamente, generan una tensión al interior del gabinete del macrismo, ¿no? Para poner algunos ejemplos. Apenas cuatro días después de haber asumido como presidente, Mauricio Macri anuncia la quita de retenciones al campo, sí, no a todos los productos, pero a la gran mayoría. Una erogación fiscal, en realidad no es una erogación, pero es el Estado deja de recaudar, entonces el Estado básicamente haciendo un esfuerzo fiscal para darle más competitividad a un sector que venía cuestionando falta de competitividad. Después podemos discutir si esto es cierto o no, pero sí, lo que ocurrió es el argumento, ¿no? Vamos a darle una mano al campo, aliviarlo, que viene presionado de años, etc.
Dejo de recaudar para ayudar al sector.
Resulta que la sociedad rural nos informa a través de un comunicado, sociedad rural insospechada de ser antimacrista, ¿no? Informa a través de un trabajo que el aumento sostenido del 31% en lo que va del año del combustible se comió ese beneficio fiscal de la quita de retenciones. O sea, ¿cómo es esto? Para pagar los 4.300 millones de litros de gasoil que consume el sector del agro en Argentina, tuvieron que desembolsar por este aumento 1.778 millones de dólares más de lo que estaban pagando el año anterior. Bueno, resulta que, siempre según la sociedad rural, el beneficio de la quita de retenciones le representaba 1.300 millones de dólares. Es decir, que ese esfuerzo fiscal que hizo el Estado para mejorar la competitividad del sector se lo terminó comiendo el aumento del gasoil.
Claro.
Lisa y llanamente. Primera gran contradicción. Vamos a suponer que estos números son ciertos. Yo tiendo a creer que los 1.300 millones de la sociedad rural están bastante subestimados. Probablemente sean más plata que esa. Pero aún así tenemos 400 palos de más menos, digamos.
Sí, sí, sí.
Primera consecuencia de la política energética, evidentemente con validez de estos aumentos de combustible, terminó generando que se coma un beneficio fiscal otorgado al sector que supuestamente va a ser la vanguardia de la recuperación económica, porque es el sector, o se supone que es uno de los sectores más competitivos de Argentina a nivel internacional.
Es como que le prestaron la plata un ratito, digamos.
Algo así. Federico Stuzenegger, presidente del Banco Central, está haciendo esfuerzos, según lo plantea él, para controlar la inflación, a través de una política, que también es discutible, pero bueno, esa es la explicación que dan ellos, de tasas altas, ¿sí? Tasas del 37-38% en los LEBAC, que terminan funcionando a modo de tasa de referencia.
Los LEBAC son las letras del banco.
Efectivamente. La consecuencia de esa política es que chupa pesos, aspira pesos, plancha la economía, genera que el tipo de cambio no se vaya más de lo deseado, y a su vez, digamos, ese planchazo de la economía busca frenar la inflación. En realidad, la política de fondo es esa, ¿no? Esto es bien de manual de la ortodoxia económica. Tasas altas para chupar pesos y frenar la economía. No emitimos, queremos frenar la inflación. Ese es el mensaje que dan, ¿no? Después ahí efectos colaterales bastante particulares que está ocurriendo con el tema de las LEBAC altas. Esto abre un paréntesis, que es una bicicleta financiera fabulosa que está ocurriendo, ¿no? Inclusive con gente que puede entrar dólares de afuera, cambiarlos acá, saca un seguro de cambio en dólares y termina siendo un negocio que le da tasas del 20% anual en dólares, ¿no? Tasas que no se deben pagar en ninguna parte del planeta. Literalmente ninguna parte del planeta. Pero bueno, esta es una discusión para otro momento. Lo cierto es que mientras el gobierno plantea esta discusión en contra de la inflación, la suba de tarifas impactó de tal modo en el índice de precios que para abril el promedio de las consultoras privadas 7 puntos. Yo la verdad que no creo que haya habido una inflación intermedia de 7 puntos mensual, probablemente desde la primera gran devaluación de 2002-2003, desde luego necesaria para salir de una crisis recesiva tremenda que heredó Argentina en el 2001.
Claro.
O sea, realmente hay muy pocos antecedentes. Estos datos que está ahí son de consultoras privadas, porque lamentablemente todavía no tenemos los números del INDEC. Pero bueno, si no le creemos a las consultoras privadas, tomo una, Elipsis. Otra vez, insospechada de ser kirchnerista, Elipsis, 6,9%, ¿sí? Inflación de abril. Se está hablando de 25% de inflación en el semestre, siendo cauteloso. ¿Sí? Estamos hablando de una aceleración importante de precios, ¿no? Entonces, otra vez, el gobierno por un lado comunicando y ejecutando una política que termina impactando fuerte en la suba de precios. El tercer punto interesante es este concepto de fomentar el trabajo local. En la economía en general, pero particularmente en el sector petrolero, a través de una política de incentivos, que la hemos hablado varias veces acá, inclusive la última vez que hablamos por el tema de aumento del combustible. Tenemos un petróleo incentivado, tenemos un precio del gas más alto que en buena parte del planeta, en boca de pozo estoy hablando, no la tarifa. Se interpreta como una política del gobierno que busca incentivar la actividad, evitar despidos, etcétera. Pero nos enteramos, y algo de eso escribimos hoy en el diario Río Negro, que en el último año hubo 3.200 despidos.
Claro.
En realidad no son despidos, a ver, son 3.200 puestos que se perdieron en el sector petrolero por distintas razones, ¿no? Retiros voluntarios, renuncias de personas que han decidido irse, deben ser las menos.
Jubilación anticipada.
Sí, la mayoría son despidos hormiga, pequeños despidos que se han ido haciendo. Pero resulta que cuando uno mira las estadísticas, estas son estadísticas oficiales, Ministerio de Trabajo de la Nación, de los 3.200 despidos, 1.500 se dieron en los últimos 4 meses.
Claro.
Entonces, bueno, ahí algo empieza a hacer ruido, ¿no? ¿Qué está pasando con esta política de sostén del sector petrolero si tenemos esos despidos? Está bien, alguien podrá decirme, no tenemos despidos masivos, no hay 8.000, 9.000 despidos, no tenemos 320.000 despidos como en el resto del mundo. Es cierto, hay que conceder eso, se ha apuntado, y es lo lógico, ¿no? Estamos pagando una de las gastas más caras del mundo para que eso pase. Pero bueno, se ve que por algún lado, por la ventana, se cuela esto, ¿no? Otra postal que habla en contra de esta idea de pregonar la industria local. El diario El País y el diario La Nación publican sendos artículos donde hablan de personas que viven en ciudades de frontera que cruzan, por ejemplo, a Paraguay o a Uruguay a cargar nafta porque es más barata. Y la verdad que es una postal muy curiosa porque uno puede rememorar lo que pasó en los últimos años del kirchnerismo y sigue pasando ahora con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Estos viajes a Chile, uno iba a Chile con un teléfono, una computadora que era más barata. Tenía que ver con una serie de fenómenos que también son discutibles. Si un costo que se pagaba por sostener la industria local, que vuelvo a decir, yo creo personalmente que es discutible. Pero acá lo que se da como curiosidad es que, para poner un solo ejemplo, Paraguay produce el 0,2% del petróleo que produce Argentina.
Claro.
O sea, 500 veces menos el petróleo que consume Argentina. Y la nafta de Paraguay es más barata.
Claro.
¿No? Bueno, otra vez, tenemos ahí como una serie de escenario disgregado que no terminamos de entender, digamos, claro, hacia dónde estamos yendo. La última de las postales, lo que hablábamos antes fuera de micrófono, es esta compra de gas que trascendió ayer a Chile, la primera compra de gas a Chile. Otro país que no produce gas, produce ínfimas cantidades para el sur. Chile es un importador neto de gas. La ventaja, entre comillas, que tiene Chile con respecto a nosotros, que también somos importadores de gas, es que ellos tienen desarrollada mucha más infraestructura de regasificación. Nosotros tenemos barcos alquilados que implican un costo más alto. Y además tienen contratos de más largo plazo, porque lógicamente, como dependen en su enorme mayoría del GNL, necesitan tener barcos. Y eso les genera un precio algo mejor. Se intuía que este mejor acceso al mercado que tiene Chile podía generar un precio razonable para que uno importe, ¿no? Pero resulta que nos enteramos que el precio al que estamos importando de Chile es $6.9 el millón de BTU. O sea, es un precio que supera en un dólar largo el precio que se va a pagar ahora en la cuenca después de un aumento del 100%. O sea, después que se duplica. Es un precio que duplica el de Bolivia, es un precio que está ahí a la par, e inclusive un poquito más alto que los últimos barcos que se importaron, contando, digamos, el costo del barco puesto en el puerto más la regasificación. Calcúlenle $4.50 el barco, ahora probablemente esté 5 porque el petróleo está muy atado al petróleo, pero 4.5 fue lo último que se importó. $1.50 de regasificación son $6, o sea, termina saliendo más barato comprar el barco en Dubái que comprarlo en Chile. La verdad que no se entiende muy bien. Es cierto, este contrato es insignificativo, digamos, se compró muy poca cantidad de gas, pero no se entiende muy bien cuál es la intención del gobierno comprando gas en Chile. Más que por detrás hay una razón política, ¿no? De diversificar mercado, de comprarle a un país con el cual hay más sintonía política.
Que con Bolivia, digamos.
Sí, la verdad que no se termina de entender muy bien cuál es la idea de comprar gas a ese precio, cuando se puede tener más barato en otros lados, incluido en el país, ¿no? Algunas pequeñas postales de la política energética que bueno, están colisionando, si se quiere, de algún modo, con las ideas centrales, por lo menos, de la economía en este gobierno que recién arranca, ¿no? 4 o 5 meses de gobierno.
Roberto, gracias.
No, gracias a ustedes.
Roberto Aguirre, como todos los días jueves, aquí en nuestro Viento Sur.